Temática. Se trata de Abel Cornejo, ex juez federal de corte, procurador y ministro de Seguridad de Salta. Frente a estos hechos, perdón, vamos a recibirlo, Abel. ¿Cómo te va, Abel? Bienvenido a Radio Nacional Salta. Aquí está Nora Figueroa y Delia Lobo, quienes te saludan.
Buen día, un gusto de saludarlas a las dos.
Pero igualmente, doctor, gracias por atendernos. Yo estaba un poco adelantando lo que hacía referencia el procurador general de la provincia, me refiero a su colega Roberto García Castiela, y este análisis que dice que ya lo vienen viendo a través de reuniones que han mantenido los procuradores del país, advirtiendo que es una situación que no es aislada de Rosario y que está instalada en el país. Abel, ¿qué mirada tiene usted, que es un gran analista del tema seguridad, de esta cuestión del crimen organizado? A ver si nos puede explicar un poco.
Con todo gusto. Bueno, en primer lugar, lo que señala el Procurador General de la provincia, coincido, porque ya en la época que yo era procurador, uh-huh, venía este tema al punto, fíjense, que la última reunión que yo tuve como procurador antes de pasar al Ministerio de Seguridad, el gobernador de Rosario, en ese entonces Omar Perotti, nos mandó un mensaje que no era conveniente que nos reuniésemos en la ciudad de Rosario por falta de seguridad, que él no podía garantizar nuestra seguridad para esa reunión.
Sí.
Yo recomiendo y valoro enormemente en un Estado de Derecho los trabajos de investigación periodística, porque los periodistas muchas veces arriesgan la vida con estas cosas, ¿no?
Exacto.
Hay un libro excelente que yo lo recomiendo especialmente, yo lo leí este verano, se llama Rosario, que es de los mismos dos autores que escribieron La historia del cartel de los monos. Este libro, ajá, Rosario, que lo escribió Germán de los Santos junto con Hernán Lascano, yo creo que para la gente de la justicia, de la encargada de seguridad a nivel nacional y la fuerza de seguridad, debería ser un libro de lectura obligatoria, pero no porque sea relato, de hecho los hay, de episodios tenebrosos del narcotráfico,
sí,
sino por dos cosas. En primer lugar, porque focaliza que el problema del narcotráfico es un espectro que va desde la frontera norte hasta el conurbano bonaerense. Primer tema, hidrovía incluida, ¿no?
Ajá,
sí. Entonces, sí, por una parte. Y por otro lado, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la adopción de medidas concretas, como es, por ejemplo, en el caso de los capos de los carteles de la droga, que es casi un clamor popular en la ciudad de Rosario, donde
sí,
es una ciudad a la que yo quiero enormemente y que conozco mucha gente, pero que dicen que esta gente tendría que estar por lo menos detenida más de 700 kilómetros. Entonces yo creo que eso por dar un ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque si no siguen dirigiendo desde la cárcel, esto que está pasando ahora, por ejemplo, sale de la cárcel. O sea, salir a matar a inocentes para intimidar, eso ya se hizo en Colombia en la época de Pablo Escobar.
¿Sabe que lo
escuchaba? Es una forma de sembrar terror, ¿no?
Lo escuchaba ayer al gobernador de la provincia de Santa Fe, que supo ser ministro de, sí, Seguridad, respecto a justamente la situación de los detenidos, de los que están privados de la libertad en torno a este tipo de crímenes y de delitos. Y él asociaba a que en periodo de pandemia habían obtenido beneficios que lo que hicieron es profundizar justamente este tipo de delitos y que se organicen directamente desde la cárcel. ¿Usted cree que específicamente tuvo que ver con eso? Digo, con lo que ocurrió en pandemia, el acceso a celular y demás. Y por otro lado, y ahí nomás le voy a preguntar y me gustaría que usted me diga, ¿cómo, más allá de, porque esto en estos tiempos pareciera hasta polémico preguntarlo, digo, preservar los derechos humanos de esas personas que están privadas de la libertad en este contexto de criminalidad absoluta y de lo terrible que está pasando? ¿Me explico, doctor?
Lo escuché al gobernador Puyaro, uh-huh, sobre eso. Yo creo que la pandemia, más allá de que fue un azote universal, también sirvió mucho de pretexto en muchos casos, ¿no?
Sí, claro.
En la provincia de Santa Fe hay que recordar que hasta el jefe de policía de la provincia de Santa Fe estuvo detenido por narcotráfico.
Sí.
El jefe de drogas peligrosas, el jefe de operaciones criminales sobre narcotráfico, que es la tercera autoridad de la policía de la provincia, estuvo preso por narcotráfico. viví en un country que nadie se explicaba su nivel de vida, dentro de Rosario. Entonces me parece que ya los diagnósticos están hechos, sino que es hora de actuar en ese sentido. Yo hace años vengo hablando de un pacto federal de seguridad, que ¿qué significa? Que cada una de las fuerzas nacionales y provinciales haya una selección y aporten los mejores de sus cuadros y haya una sola fuerza. Y después hay que hacer algunos cambios profundos dentro de la justicia federal, concretamente en Rosario. Y también hay hechos de complicidad que tienen que ser juzgados, porque no podemos ignorar eso tampoco, ¿no?
Ahora, esos
Eso
hechos,
son cosas muy puntuales ahí.
lo que pasa es que ahí también entra en juego, doctor, y claro, esto se diversifica tanto, digamos, la temática que podemos entrar por cualquier lugar, el tema de los salarios de la policía, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Digo,
Yo le
esto.
voy a agregar otra cosita más. Una es lo que usted está diciendo, en primer lugar, que es clave. Un salario de la Fuerza Armada y el otro tema de equipamiento, porque
Claro.
una cosa que a mí me llama la atención es que de que se disolvió prácticamente la SEDRONAR, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, donde iban partes de las remesas que se secuestraban de dinero y de bienes de causa del narcotráfico, partes a la SEDRONAR, parte a la Corte. Eso no hay ningún organismo. Para mí, eso tendría que ir directamente al Ministerio de Seguridad de la Nación, por ley.
Sí.
Y el Ministerio de Seguridad de la Nación aprovechar todos esos elementos secuestrados, que son cuantiosos, numerosos y valiosísimos, y aprovechar para reequipar la fuerza de seguridad, porque a la fuerza de seguridad le hacen falta desde helicópteros para abajo todo. Entonces, no pueden haber episodios espasmódicos o a veces cortinas de humo, sino lo que tiene que haber son políticas de Estado, donde yo creo que ahí ya no caben ni las chicanas, ni las polémicas, sino es momento de hacer y no de hablar, ¿no? Pero de hacer con políticas sostenidas. Y una última cosa que sí no quiero dejar de pasar, en su pregunta, ¿no? De
Sí,
la que me
eso
estaba
quiero, a
haciendo,
ver
que me
si,
estaba,
coincidimos.
la estaba no contestando.
Eso.
Yo creo que perfectamente se puede combatir el delito respetando los derechos
Bien.
humanos. Y le voy a decir más. El problema que hay ahí con las organizaciones criminales no es que haya violaciones a los derechos humanos de ninguna naturaleza. Lo que hay son actos de corrupción, de permisos indebidos a los jefes de las organizaciones criminales y de corrupción que muchas veces afectó a los servicios penitenciarios, ¿no? Particularmente al Servicio Penitenciario Federal también. Entonces hay que ir, yo sé que es enorme la lucha, por eso es que yo digo, habría que entre los acuerdos que no están, entre los acuerdos que se van a tratar en los pactos de mayo, el Pacto Federal de Seguridad es un pacto no para andarse insultando, sino llamar a especialistas, tomarlo con el máximo profesionalismo posible, porque las señales que están llegando de Rosario no es que sean preocupantes ni alarmantes, son señales donde hay lugares ya donde el Estado ni siquiera es impotente, sino que no puede intervenir. Ante esa situación, y teniendo la fuerza de seguridad que tiene la Argentina, que tienen un muy buen nivel de adiestramiento, lo que hay que hacer es equiparla, ni buscar las Fuerzas Armadas, ni ninguna de esas cosas, equiparla a la fuerza de seguridad, darle los elementos y hacer algunas modificaciones dentro del sistema judicial y por supuesto que la justicia pueda actuar con todo el rigor de la ley, no solamente con los jefes de las organizaciones criminales, sino que aquellos que muchas veces de los poderes públicos también se han visto favorecidos con eso, ¿no? Por eso yo recomiendo tanto la lectura de ese libro.
Ya lo estuve buscando y lo voy a tener en cuenta. Claramente usted los recomienda a quienes están en los lugares de toma de decisiones, pero me parece súper importante igual tenerlo en cuenta. Doctor, el gusto de haber conversado con usted, siempre tan amable de atendernos.
A disposición de ustedes, muchísimas gracias.
Que tenga buen día.
El diálogo con Abel Cornejo, ex juez federal de corte.